Entonces, hermanos, vamos a continuar con la serie de enseñanzas que habíamos comenzado ya hace como 20 días o un poquito más acerca de las prácticas normales de la iglesia, ¿sí? Todo esto hace parte de lo que hemos venido estudiando acerca de la iglesia ya de tiempo atrás. Entonces, la serie que vamos a o que comenzamos se refiere a cuáles son las prácticas o qué hace la iglesia, qué es lo normal dentro de la iglesia. Y habíamos comenzado ahí en Hechos cuando dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese fue el primer aspecto que estudiamos. Que la iglesia, lo normal en la iglesia es que se persevere en la doctrina de los apóstoles, al testimonio que los apóstoles dieron, porque los 12 apóstoles fueron los que estuvieron con el Señor y ellos recibieron el encargo de transmitir las palabras del Señor. Y luego eso se escribió en las cartas o en los evangelios. Luego nosotros recibimos ese testimonio y es nuestra responsabilidad perseverar, guardarlo, conocerlo, porque ahí está el encargo de parte del Señor. Y hemos visto otro aspecto, que era la comunión unos con otros. Y el aspecto de la comunión, veíamos la palabra comunión en el griego es koinonía. De hecho, la finca donde es el campamento en Sesaima se llama koinonía. Y esa comunión significa compañerismo, cercanía, mutualidad, afinidad, como camaradería entre dos personas que tienen algo en común. Y eso nos llama el Señor a que tengamos comunión entre nosotros, porque el Señor nos ha llamado y nos ha hecho sus hijos. Pero también aclara que la verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, nosotros podemos reunirnos y tener comunión, compañerismo, cercanía, afinidad, porque tenemos en común al Señor Jesucristo y su Espíritu en nosotros, ¿sí? Eso nos hace que pertenezcamos a la misma familia y como hijos, como hermanos, acercarnos y unirnos. Nuestra comunión es alrededor del Señor Jesús, porque si nos miramos somos muy diferentes y cada uno tiene gustos diferentes, personalidades diferentes, trabajos, bueno. Pero lo común entre nosotros es el Señor Jesús que nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Eso permite que nos reunamos, que estemos juntos, que andemos juntos, que nos acompañemos por más diferentes que seamos. Y el Señor va puliendo y va trabajando en medio de nosotros. Pero si nuestra comunión no es el Señor, sino que es algo diferente, por ejemplo, nuestros gustos o nuestras amistades, el día que se nos acaben los mismos gustos o la amistad, pues vamos a dejar de tener comunión. ¿Sí me hago entender? Porque fue con base a algo diferente que fue el Señor. Entonces eso pasa, hermanos que han venido porque tienen una amistad muy cercana con alguno. Se acaba la amistad y dejan de venir porque no tenían comunión directamente con el Señor o no se estaban reuniendo por tener comunión con el Señor, sino que su comunión o su cercanía estaba en la amistad con el otro o la afinidad con el otro. Entonces eso nos debe quedar muy claro y lo tratamos esa vez, que nuestra comunión es con el Señor, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Y veíamos un ejemplo claro cuando el Señor ora por sus discípulos y les dice, así como tú y yo uno somos, que ellos sean uno en nosotros. Ese es el estándar de la unidad, que podamos ser uno en el Señor, en medio de Él, así como Él es uno con el Padre. Entonces, complementando esa parte de la comunión, vamos a estudiar hoy otro aspecto, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la iglesia, de las reuniones de la iglesia. La iglesia se reúne, ¿sí? Es una práctica normal de la iglesia. Así como se persevera en la doctrina de los apóstoles, así como se tiene comunión unos con otros, la iglesia se reúne. No que la reunión sea la iglesia, es diferente. Porque muchas veces decimos, voy a ir a la iglesia. Y realmente cada uno hace parte de la iglesia porque el Señor nos ha llamado. Somos parte ya de su iglesia. Lo que sucede es que la iglesia va a un lugar y se reúne, está junta. Eso es diferente. O sea, decir voy a la iglesia es como si me saliera de la iglesia y luego me introduje en la iglesia y luego vuelvo y me salgo de la iglesia. No es así. Somos parte de la iglesia estando juntos o estando por fuera. Pero la iglesia llega a un lugar y se reúne con un propósito. Entonces vamos a ver en la Biblia varios textos relacionados con eso, acerca de que la iglesia se reúne. Comencemos ahí en Hechos. Y vamos a ir mirando en Hechos en el capítulo 1 varios pasajes. Hechos en el capítulo 1.
le puede bajar un poquito. Entonces, Hechos capítulo 1.
Hechos capítulo 1, sí. Es que se está escuchando muy duro ahí. Entonces, voy a leer algunos versículos. No vamos a entrar en el contexto de lo que estaban haciendo, sino que para que veamos que la iglesia se reunía. Y luego vamos a ver con qué propósito. Pero mire, por ejemplo, el 1:4. Dice, y estando juntos, o sea, los apóstoles, les mandó que no se fueran de Jerusalén, eso es el Señor Jesús, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esa promesa era la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Señor Jesús, y miren que los apóstoles estaban juntos, estaban reunidos. Miremos en el 6, el 1:6. Entonces los que se habían reunido, estaban juntos, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahí también muestra que ellos estaban juntos. Mire, por ejemplo, en el versículo 12, aquí ya había resucitado y ascendido el Señor. Dice en el 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. ¿Qué hacían todos esos? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice que los 12 apóstoles, luego de la resurrección del Señor y la ascensión, estaban juntos y perseveraban. O sea que no era una acción de que un día se vieron y bueno, listo, ya ahí quedamos, sino que perseveraban en algo continuo que ellos hacían. ¿Y qué hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego, no solamente ellos, sino también con otros que habían creído, con otras mujeres. Y miren el 15, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y miren lo que dice entre paréntesis, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Sí ven? Desde un principio, después de que el Señor asciende, resucita y asciende, los apóstoles se reunían, y no solamente eran los 12, porque dice que con María, con los hermanos de Jesús, con otras mujeres, y luego dice que eran 120. Más o menos. O sea que es normal que la iglesia se reúna, ¿sí? Las reuniones no son la iglesia se reúne, que es diferente. Y es práctica de la iglesia encontrarnos en un lugar y reunirnos con varios propósitos. Aquí vimos uno, porque dice que perseveraban en la oración, dice, y en ruego. O sea que es normal que la iglesia se reúna para que ore. Ahora vamos a leer otro texto donde también habla acerca de lo mismo. Miren, por ejemplo, en el capítulo 2, que fue con el que comenzamos esas enseñanzas, desde el versículo 42. 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, nuevamente, si perseveraban era porque era algo que ellos hacían continuamente. Y si perseveraban lo dicen en plural, o sea, eran varios reunidos para hacer eso. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, otras prácticas normales es el partir el pan, que es lo que hicimos hoy. Las oraciones también es una práctica normal, así como el bautizo o como utilizar el velo. Eso es una práctica normal que vamos a estudiar posteriormente. Pero ahí dice que perseveran, o sea, estaban reunidos haciendo eso. Mira lo que dice también en el 44. Todos los que habían creído estaban juntos. O sea, los hermanos que iban siendo agregados y creían se reunían con los otros. Uno va a encontrar que en la Biblia Dios no concibe a creyentes aislados de los creyentes, sino que normalmente los que creen se reúnen y comienzan a caminar juntos. Un creyente aislado, donde diga mi fe es así y yo no necesito, sino que estoy solo, no es normal, porque la Biblia no muestra eso. Ahora vamos a leer, por ejemplo, el ejemplo de Pablo. Y uno dice, no, pues Pablo conocía muy bien el Antiguo Testamento y sabía, y luego que el Señor se les reveló, ¿qué hizo Pablo? Se comenzó a reunir con los discípulos en Damasco y luego en Jerusalén, pero no se quedó solo, ya lo vamos a mirar. Miren el 46, ahí en el 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. El templo era un lugar que ya estaba construido, donde ellos tenían toda su tradición judía. Y dice que cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, es otra práctica normal que nos reunamos para comer con sencillez y con alegría de corazón, como dice ahí también. Partir el pan por las casas, pero dice que cada día se reunían en el templo. Mira, yo he conocido lugares o localidades donde los hermanos se reúnen todos los días. Y para ellos es normal reunirse todos los días. Y eso hace parte de su vida, ¿sí? Y yo me quedo como, uy, se reúnen todos los días. Nosotros nos reunimos como 2 o 3 veces a la semana y difícilmente vamos a la reunión, ¿sí? Ahora ellos para reunirse todos los días. Pero es normal que la iglesia se reúna. Y entre más cercana esté la iglesia, pues va a reunirse muchas más veces. Y eso hace parte también de la comunión, o sea, complementando lo que hemos estudiado. O sea, ¿cómo vamos a tener comunión si no nos vemos? ¿O cómo vamos a tener comunión unos con otros si no nos reunimos? O sea, complementando la comunión o como parte de la comunión está la reunión, ¿sí? Porque uno también puede, por ejemplo, escuchar las enseñanzas por internet, o hay mucho material por internet, pero eso no reemplaza la comunión unos con otros o el hecho de podernos reunir y estar juntos. Porque la iglesia sí lo hacía y porque es normal en medio de la iglesia reunirse y perseverar. Miremos, por ejemplo, el caso de Pablo en Hechos capítulo 9. Ese texto lo hemos leído varias veces recientemente. Voy a leerlo el verso 1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, miren que camino aparece con la C mayúscula, está refiriéndose al camino del Señor, los trajese presos a Jerusalén. O sea, Pablo tenía su intención de ir a Damasco, pero a perseguir a los creyentes del Señor Jesús y traerlos para Jerusalén para que los encarcelaran. ¿Y qué le sucedió a Pablo? Más yendo, en el versículo 3, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso, él creía que estaba persiguiendo a unos discípulos ahí nomás. Pero se dio cuenta con esta revelación que estaba persiguiendo al mismo Señor Jesús. ¿Sí? Que a él directamente lo estaba haciendo. Y mire cómo reacciona él cuando el Señor se encuentra con él. Dice en el 6, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ¿cómo fue el impacto? Porque él creyó que el Señor había muerto como otro profeta más y no había pasado nada. Pero ahí se dio cuenta que él efectivamente había resucitado y que él no estaba persiguiendo solo a los creyentes, sino que estaba persiguiendo al Señor mismo. Como cuando uno persigue a los cristianos, persigue en el sentido de que los cuestiona, los rechaza, se burla de ellos, pero porque no se ha revelado el Señor en la vida todavía. Pero ya cuando el Señor se le revela a uno, uno dice, uy, ¿yo qué estaba haciendo? Ya uno se abstiene de hacer eso porque ya el Señor le está mostrando su luz y le está mostrando quién es Él. Entonces le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y sucede que él va a un lugar, Saulo queda ciego en ese momento, él va a un lugar, ahí el Señor le dice que iba a venir un hermano a orar por él, le impone las manos y que iba a recibir la vista. Eso está más adelante, leámoslo. En el versículo 17. Fue entonces Ananías, este fue el hermano que el Señor utilizó para devolverle la vista a Saulo, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, o sea, mire que ya lo llamó hermano. Antes era el que perseguía a la iglesia, ¿sí? Pero el Señor también a Ananías le había dicho que fuera y orara por él. Y Ananías le había dado como susto, pero es que si él es el que nos mata a nosotros, nos persigue, ¿cómo voy a ir a orar por él? Cuando el Señor le muestra eso y Ananías va y ora por él, mire cómo lo llama, hermano Saulo. O sea, ya entendió que él ya no era otro desconocido que perseguía a los creyentes, sino que él ahora era mi hermano, porque había sido recibido por parte del Señor y el Señor ahora había sido revelado en él. Entonces le dice ahí en el 17, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. El bautizo es otra de las prácticas de la iglesia. Vamos a estudiarla posteriormente. Y miren qué pasa en el 18, en el 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, uno dice, no, Saulo conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Conoció al Señor y listo, no necesitaba nada más. ¿Qué le iba a enseñar uno a Saulo? Pero resulta que cuando él conoció al Señor, lo que él hizo fue comenzar a reunirse con los discípulos del lugar donde él se encontraba. O sea, la práctica normal es reunirnos con los hermanos, con los discípulos del Señor en el lugar en el Señor donde estemos viendo. Vamos a hablar, bueno, depende si hay hermanos, si no hay hermanos, si el, donde el Señor nos haya colocado, donde su palabra sea expuesta conforme a su voluntad, ¿sí? Porque tampoco es irnos a reunir donde se hable algo que no sea del Señor, sino donde el Señor nos haya mostrado y nos muestre que se hace conforme a su palabra. Pero no es normal quedarse solo. No es normal decir, no, es que yo conozco y yo no necesito reunirme y yo solito vivo mi cristianismo, mi fe. Eso no es normal. Lo normal en la iglesia es buscar a los otros discípulos o hermanos y reunirme con ellos y comenzar a practicar las cosas que hace la iglesia, como perseverar en la doctrina de los apóstoles, como tener comunión, como partir el pan, como bautizar a los creyentes. Eso hace parte de la iglesia y eso se vive como iglesia. Eso hace que sea iglesia, ¿sí? Por eso Saulo comenzó a reunirse con los discípulos en Damasco. Y cuando él regresa a Jerusalén, sigamos leyendo, en el 20, dice, enseguida predicaba Cristo. Él iba a perseguir a los de Cristo, pero luego que el Señor se le reveló, comenzó a reunirse con los que iba a perseguir y luego comenzó a predicar del Señor. No sé si les ha pasado, pero uno antes cuestionaba la fe de los cristianos, el Señor nos revela, nos muestra quién es Él, o luego me reúno con esos que yo cuestionaba y luego termino predicando de lo que el Señor ha hecho en mi vida a causa de haberle conocido a Él, ¿sí? Y a reunirme con los cristianos. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pasa tal cual. Cuando usted ya comienza a hablar del Señor, entonces le dice, pero es que usted no era el que se burlaba de ellos. Usted no era el que decía tal cosa de ellos. Usted no era el que los cuestionaba, ¿sí? Usted no era el que antes no creía. Pero luego que el Señor se le revela a uno, uno comienza a hacer lo contrario, porque es que el Señor ya me mostró quién era él. En el 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. En el 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Y para dónde se fue Saulo? En el 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. O sea, él se tuvo que ir porque lo iban a matar. Pero allá donde llegó, fue a buscar a la iglesia, porque hace parte de la iglesia eso. Recuerda que el Señor nos compara o nos dice que la iglesia es su cuerpo. Un solo cuerpo. Tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Y uno en el cuerpo no tiene ningún miembro que esté aislado de todo el cuerpo. Todos los miembros hacen parte del cuerpo. Y si un miembro se aísla, pues ese miembro pierde su vitalidad y termina muriéndose. Entonces, como cuerpo debemos estar unidos unos a otros. Por eso dice ahí que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los apóstoles, con los discípulos, perdón, en el 26. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. O sea, era normal, pues porque era el que los perseguía antes. En Jerusalén mismo los perseguía. Tenían la imagen de él y sabían. En una película que yo vi, le decían en la película, es que el carnicero de Judea. No sé si en la historia así lo llamaran, pero en la película le decían así, Saulo el carnicero de Judea. Entonces imagínense, él los perseguía antes, los mataba, daba su voto para que los matara o los latigaba, los azotaba. Los obligaba a que negaran la fe del Señor. Pero ahora cuando volvió a Jerusalén, que era ya diferente, él creía, él quería reunirse con ellos porque es la iglesia. Pero imagínense si antes los perseguía, ¿cómo lo iban a recibir tranquilamente? Estaban asustados y prevenidos. ¿Y qué pasa en el 27? Entonces Bernabé era uno de los que se reunían, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces noten ahí como el testimonio de un hermano dice, no, yo testifico que él cambió, que él es diferente. Yo lo vi en tal lugar testificando y hablando del Señor. Y por el testimonio de él, entonces lo reciben. ¿Sí? Eso hace parte de la iglesia. Si no nos reuniéramos, entonces no nos conoceríamos, no conoceríamos el testimonio del otro y no podríamos decir, es que este es mi hermano. Yo mismo he visto cómo se comporta él, yo mismo he visto quién es él y yo puedo dar fe de que sí, que se reúna con nosotros porque es un hermano más. Si no tuviéramos comunión, no nos conoceríamos. Si no tuviéramos comunión, no sabríamos la situación del otro y cómo vamos a recibirnos en la reunión si no nos conocemos unos a otros, ¿sí? O cómo vamos a llamar, si viene un hermano de otro lugar, a llamar y decir, vea, este hermano viene de tal parte, lo conocen, ¿quién es él? Pero como nos reunimos y tenemos comunión y estamos cercanos y nos vemos y conocemos mucho de la vida uno del otro, como hace parte de la iglesia, eso nos lleva a que podamos conocer también a otros hermanos. Y recibirnos, porque si el Señor le ha recibido, pues le recibimos también. ¿Sí me hago entender? Pero mire que esto muestra que por más conocimiento, por más sabiduría que uno pueda tener, el cristianismo no lo concibe uno solo el Señor. O sea, no está aislado. Pablo tenía mucho conocimiento de la ley. El Señor se le reveló. Mas sin embargo, ¿qué hizo? Fue a buscar a los discípulos que estaban en Damasco y luego fue a buscar a los que estaban en Jerusalén. Y más adelante uno ve, bueno, leámoslo, ahí en Hechos 11. Cuando se forma la iglesia en Antioquía, ¿qué hace Saulo y qué hacen Bernabé? Se van para Antioquía y están con ellos como un año. Leámoslo ahí en el capítulo 11. Resulta que como estaban persiguiendo a los creyentes, comenzaron a irse a otros lugares. Y a donde llegaban, predicaban acerca del Señor y muchos creían. Entonces los que pretendían acabar con ellos, lo que hicieron fue expandirlos para que la fe del Señor se expandiera. Y en otras ciudades comenzaron a creer. Mire que ese fue el caso de Antioquía. Ahí en el capítulo 11, verso 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Ahí ya estaba convertido. Y hallándole le trajo a Antioquía. Y mire qué hicieron. No, entonces lo que pasa es esto. Cuando dicen el versículo... En el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces resulta que la Biblia llama la iglesia a los creyentes que están en ese lugar. Entonces, la iglesia que estaba en Jerusalén, ahí se está refiriendo a todos los creyentes que se reunían en Jerusalén. Ahí estaban los apóstoles y habían otros creyentes. O sea, cuando ellos se enteraron de lo que pasaba en Antioquía, tomaron la decisión de mandar a alguien allá a acompañarles. ¿Sí? Nosotros podemos decir, somos la iglesia en Armenia. Nos reunimos como iglesia en Armenia, porque vivimos en Armenia. ¿Sí? Venimos a la reunión de la iglesia. A eso me refiero, ¿sí? Entonces, la iglesia que estaba en Jerusalén, o sea, los creyentes que se reunían en Jerusalén. Y ellos tomaron la decisión de enviar a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Y qué hizo Bernabé? En el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Como quien dice, hay unos hermanos que están creyendo en Antioquía, están creciendo, y necesitan de otros hermanos que son más maduros, que conocen un poco más del Señor y que les acompañemos y les apoyemos. Por eso fue Bernabé a traer a Saulo. Porque ¿qué hicieron en el 26? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Miren que hasta acá se les llamaba discípulos o los del camino, porque creían en el camino de Jesús. Pero a partir de acá comenzaron a llamarlos cristianos, porque seguían el camino de Jesús, porque creían en él, no porque asistieran a un lugar o estuvieran en una determinada organización. Pero cuando Saulo y Bernabé vinieron a Antioquía, ¿qué hicieron? Dice que se congregaron allí un año con la iglesia. O sea, no están aislados de la iglesia, se reúnen con la iglesia. Tienen comunión con la iglesia. Y cuando digo iglesia se refiere a los creyentes que viven en Antioquía o que están ahí. Porque de hecho la palabra iglesia significa asamblea. O sea, el griego es eclesia. Y es una asamblea de los que han salido con un propósito. El Señor nos ha sacado del mundo, de nuestra vana manera de vivir, para que formar una familia, una asamblea de Él, para que vivamos para Él. Eso se refiere a iglesia, la asamblea que forman los creyentes. ¿Y qué es lo normal? Pues que cuando alguno se agrega a esa asamblea, pues que se reúna con la asamblea. De hecho, muchos hermanos les dicen las asambleas que hay en nuestro país. No sé si se acuerdan cuando estuvimos en el campamento de Buga. El hermano que compartía siempre decía, las asambleas en Quito cuando se reúnen hacen esto, esto, esto. Cuando él dice asamblea se estaba refiriendo a los creyentes, a la iglesia. Porque el significado de iglesia es eclesia, bueno, la palabra griega eclesia que significa asamblea, o sea, la reunión de los creyentes. Los llamados, tal cual. Esa palabra eclesia es los que él llama hacia afuera, a algo con un propósito, ¿sí? Los llamados para él, para el Señor. Entonces, lo normal es buscar a la iglesia y reunirse con la iglesia, ¿sí? Lo normal es que la iglesia se reúna. Mire que al principio dice que se reunían todos los días en el templo. O sea, lo normal es que la iglesia permanezca unida, ¿sí? Que esté junta y que tenga unos propósitos esas reuniones. No es que nos vamos a reunir para hacer lo que queramos, sino que hay unos propósitos. Hay muchas clases de reuniones en la Biblia. Voy a leer algunos pasajes para que seamos conscientes, pero en otra ocasión los estudiaremos bien. ¿Para qué se reúne la iglesia? Entonces ahí mismo en Hechos, miren el capítulo 12. Capítulo 12, del verso 1. Aquí es cuando encarcelan a Pedro. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Para maltratarles, perdón. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Y qué hacía la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y mire que ahí habla Pedro, listo, lo encarcelaron, y entonces la iglesia se puso a orar por él. Y miren que más adelante muestra a la iglesia orando por él en el versículo 12. El Señor libera a Pedro de la cárcel, Pedro sale de la cárcel y Pedro va a buscar a la iglesia. Y dice el 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Sí? O sea, es una práctica de la iglesia reunirse a orar. ¿Qué leíamos en Hechos en el capítulo 2? Que ellos, en el 1 y en el 2, que perseveraban en las oraciones y en ruegos. Cuando los apóstoles se reunían en el aposento alto con las mujeres y que eran como 120. Y en el capítulo 2 decía que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, y luego dice que en las oraciones. Y aquí lo vemos, la iglesia reunida en un lugar, o sea, reunida físicamente en un lugar, orando. Orando por Pedro, porque Pedro estaba en la cárcel. O sea, que es normal que nos reunamos a orar. Si establecemos una reunión de oración, es normal hacerlo. Si nos reunimos un día y queremos orar, es normal hacerlo, porque la iglesia cuando se reúne, ora. Y es normal que la iglesia se reúna a orar. Es uno de los propósitos de las reuniones, ¿sí? Reunirnos a orar. Miremos otro propósito. En el capítulo 15. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, o sea, físicamente se encontraron en un lugar, entregaron la carta. Los apóstoles en Jerusalén se habían reunido y habían dado una carta con las instrucciones acerca de qué debían guardar y qué no debían hacer con respecto a la ley. Y esa carta la llevaron a las diferentes localidades. Dice que ahí entregaron la carta. En el 31, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. O sea, una práctica también de la iglesia es que la iglesia se reúne, dice que reunida la congregación, para leer la carta. O sea, que nosotros es normal que nos reunamos para leer también las escrituras. O sea, podría haber una reunión donde nos reunamos a leer. Vamos a leer Primera Tesalonicenses y leemos Primera Tesalonicenses, porque reunida la iglesia lee las escrituras, hace parte de lo normal en medio de la iglesia. No sé si recuerdan este pasaje que lo leímos en Colosenses, en el capítulo 4, cuando estudiamos acerca de la doctrina de los apóstoles. Pero si me acompañan, lo vamos a leer, Colosenses capítulo 4. Colosenses 4, versículo 16. O sea, es normal que la iglesia se reúna a leer las escrituras. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, o sea, la iglesia en Colosas, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea que la iglesia, ¿qué hacía? La iglesia se reunía a leer las cartas que los apóstoles les enviaban. Y muchas veces las intercambiaban. Si nos llegó esta, pues llevémosla allí y ellos nos traen la allá y nos reunimos a leerla. O sea, es una práctica normal en la iglesia reunirnos a leer las cartas o las escrituras o lo que el Señor nos ha dejado, ¿sí? Muchas veces estamos en las reuniones, bueno, vamos a leer este pasaje. Uy, pero qué pasaje tan largo. Y es normal leerlo, ¿sí? No sé si se acuerdan en el Antiguo Testamento, es que no recuerdan qué libro es, que empiezan a leer la ley y está todo el pueblo. Dice que hombres, mujeres y niños. Y que comienzan y es todo el día ellos ahí de pie, escuchando lo que decía la ley. Y muchos habían olvidado el idioma, el hebreo, porque habían estado en Babilonia, habían nacido en Babilonia. Entonces, había unos que traducían mientras les ayudaban a interpretar lo que estaban leyendo. Pero eran hombres, mujeres, ancianos, niños, todos de pie, escuchando lo que se estaba leyendo acerca de la ley. Y pasaron todo el día en eso. O sea, es normal que en la iglesia nos sentamos o nos detenemos a leer. a leer las escrituras, a escuchar las escrituras también, una parte de las reuniones. Entonces vivimos, se reunían a orar, se reunían a leer. Miren esto en Hechos 20. Hechos 20, versículo 7. Dice, Hechos capítulo 20, verso 7. Dice, el primer día de la semana, o sea, el domingo, reunidos, o sea, se encontraron reunidos los discípulos para partir el pan. O sea, es normal que la iglesia se reúna para partir el pan. No que se reunieron, y vamos a partir el pan, porque no. Dice que se reunieron para partir el pan el primer día de la semana. Entonces, como práctica de la iglesia, normal es reunirnos para partir el pan. De hecho, conozco lugares donde tienen una reunión exclusiva para partir el pan. Entonces, se reúnen solo a partir el pan. Y los cantos son alrededor del partimiento del pan. Y las oraciones alrededor del partimiento del pan. Y la reunión es eso, darle gracias al Señor por lo que Él hizo y hacer memoria de Él. Y esa es solo la reunión. Porque bíblicamente dice que se reunían para partir el pan. ¿Sí? Y además, ¿qué hicieron en esa reunión? Dice, reunidos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, lo normal también es que cuando se reúne la iglesia, puede haber enseñanza de la palabra. Eso hace parte de la iglesia, que se reúnan y haya una enseñanza, que la iglesia se reúna y haya partimiento del pan, que la iglesia se reúna y ore, que la iglesia se reúna y lea las escrituras. Hace parte de lo que los discípulos hacían y hace parte de lo que como iglesia nosotros debemos hacer y guardar, ¿sí? Y aquí dice que él alargó el discurso hasta la medianoche. Resulta que en el calendario o en los días para los judíos comienzan a las 6 de la tarde. O sea, el domingo comienza para lo que nosotros es el sábado a las 6 de la tarde. Ahí comienza el domingo. Por eso dice que el primer día de la semana, o sea, para lo que nosotros es sábado a las 6, sábado al final de la tarde, ellos están comenzando el domingo. O sea que el sábado en nuestra noche fue cuando ellos aquí comenzaron a reunirse. Y dice que se reunieron ese sábado en la noche a partir el pan. Por eso también muchos hermanos celebran la cena los sábados en la noche. Y se llama la cena del Señor, es porque es una comida. Como decía nuestro hermano Gino, no es el desayuno del Señor, es la cena del Señor, por eso lo hacen en la noche. Y por eso en muchos lugares están tomando la decisión de hacer la cena el sábado en la noche, porque es el primer día de la semana. Y cuando aquí dice que él alargó el discurso hasta la medianoche, es que comenzó, no sé, tipo 6, 7 de la noche, y que era medianoche, o sea, eran como las 12 y él estaba ahí enseñándoles. ¿Sí? Por eso todo concuerda de que lo hacían el sábado en la noche. Y de hecho nosotros hemos estado como inquietos con eso y pidiéndole al Señor que nos guíe. Si así el Señor dispone que el partimiento del pan sea el sábado en la noche y que haya una reunión para el partimiento del pan, porque así lo dice la Escritura, que se reunían para partir el pan. Entonces es normal, y aquí cuando él dice alargó el discurso hasta la medianoche era porque estaban en esa noche reunidos, que era cuando comienza el domingo para ellos. ¿Sí? Entonces vemos, se reúnen para orar, se reúnen para leer, se reúnen para partir el pan, se reúnen para ser enseñados en la palabra. Miren, por ejemplo, en 1 Corintios. 1 Corintios en el capítulo 14. Voy a leerlo desde el versículo 23. Aquí Pablo viene hablando acerca de los dones, que él preferiría que tuviésemos dones de profecía y no de lenguas, porque el de profecía habla a los hombres, pero el de lengua habla al Señor, pero que si hay alguno con don de lenguas, pues que haya un intérprete para que la iglesia sea edificada. Él viene hablando en ese contexto. Y dice en el 23, 1 Corintios 14, 23, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. O sea, está diciendo, la iglesia se reúne en un solo lugar. Y aquí se está refiriendo a la iglesia que está en Corinto, porque la iglesia universal no se puede reunir en un solo lugar, porque hay muchos que ya murieron, o hay muchos que están en otros lugares, y físicamente hoy nos es imposible hacerlo. Pero dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, estamos hablando de las reuniones, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, o sea, si nos reuniéramos, y llegaran algunos que no son creyentes, y comenzáramos a hablar en lenguas, pues, ¿qué van a decir? Pues, están locos, ¿sí? ¿Qué están haciendo ahí? Y en el 24 dice, pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, si hay don de profecía en medio de los hermanos y la iglesia está reunida, como es lo normal, y llegan hermanos que no son creyentes, y hay una palabra para esos hermanos que toque el corazón, que los lleve a arrepentimiento, y dice que postrados entregan al Señor, eso es más beneficioso que si todos habláramos en lenguas y ellos no entendieran nada y quedaran, nos considerarán locos, ¿sí? Pero está aquí hablando es acerca de que la iglesia se reúne y que ejercita los dones en medio de la iglesia. Y que vienen los que no son creyentes y por el testimonio que hay en la iglesia, esos creyentes van a comenzar a creer o van a ser tocados o van a venir al Señor. ¿Qué dice en el 26? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, o sea, es normal que la iglesia se reúna. Cada uno de vosotros, y aquí es una responsabilidad, dice cada uno de vosotros. Aquí ninguno puede saltarse ni ninguno se sale, dice cada uno de vosotros. Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea, ¿qué dice esto? Que en medio de la iglesia el Señor ha dado dones. Lengua, doctrinas, salmos, interpretación, profecías. El Señor en medio de la iglesia da eso. Cuando la iglesia se reúne, se edifica a través de esos dones. No es que uno solo viene y va a edificar toda la iglesia, porque eso no es normal. Lo normal es que los miembros de la iglesia reunidos, el Señor comience a ejercitarlos para que toda la iglesia sea edificada. Por eso al final dice, hágase todo para edificación. No se hace para que uno sea exaltado, ni para que alguno sea el visible, o para que alguno sea el que tenga más honra. Y no, es que este es nuestro profeta y él es el que nos habla. No, en medio de la iglesia hay dones. Si hay don de profecía y el Señor utiliza al hermano para edificar la iglesia, se ejercita en la reunión de la iglesia. Si hay don de lenguas y hay interpretación de lenguas, se hace en medio de la iglesia. Pero dice que cada uno tiene algo. O sea, el Señor a cada uno nos ha dado dones. Dice que tiene salmo, que tiene doctrina, pero que todo se haga para edificación. No se hace para que uno sea más que otro, o se sienta mejor que otro, o sea más visible que el otro. Eso no es el propósito. El propósito es que todos seamos edificados. Y hace 8 días yo compartía un texto de Efesios que dice que hablando entre vosotros con salmos, con cantos espirituales, con himnos, ¿sí? Por eso nosotros en las reuniones, o muchas veces hablamos y decimos, oren hermanos, que oren 2 o 3, porque esa es la iglesia, y es la reunión de la iglesia. Eso quiere decir que todos los reunidos sean edificados y participan de la reunión. No es que uno viene a la reunión y esperamos que el que está adelante nos va a edificar y que él es el que ora, él es el que enseña, es el que canta y nosotros solamente somos oidores de lo que él va a hacer. Eso no es lo normal. Lo normal en la reunión de la iglesia es que los miembros de la iglesia que son vivos, que tienen al Señor y que el Señor también les ha dado, se ejercitan para edificar la iglesia. Por eso muchas veces hacemos una reunión donde la llamamos mutual o de mutualidad, en donde nos reunimos y que los miembros de la iglesia se ejerciten. Uno ora, otro lee un texto, el otro canta un himno, el otro nos comparte algo que el Señor le mostró, porque todo hace parte de que los miembros están siendo ejercitados para la edificación de la iglesia. ¿Sí me hago entender? O sea, la iglesia se reúne y todos los miembros tienen algo de parte del Señor. Así como vimos que Pablo les enseñaba, porque el Señor había puesto un depósito en él y le enseñó a la iglesia y la iglesia escuchaba, así también hay otra reunión donde los miembros participan de la iglesia. Y si el Señor a alguno le puso un salmo, lo comparte, y si el Señor a otro le puso una enseñanza, la comparte, y si hay una petición, se ora. O sea, eso hace parte de la iglesia. Como hay reuniones de enseñanza, también hay reuniones que llamamos mutuales, en donde mutuamente nos edificamos y participamos del Señor. ¿Sí? Una no reemplaza a la otra, pero son necesarias, porque todos los miembros de la iglesia hacen parte de la iglesia y están vivos, tienen al Señor y están siendo edificados en medio del Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo normal es que la iglesia participe, que ore, que interceda, y que no sea un miembro el que se esté desarrollando, ni uno o dos, sino toda la iglesia esté creciendo alrededor del Señor. Comparemos ese texto con Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 5. Primera de Pedro 2, verso 5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Miren el detalle. Dice, vosotros. Comienza plural, o sea, varios. Muchos miembros, vosotros, a todos nosotros, varios, plural, vosotros también como piedras vivas, también habla en plural, somos hartas piedras, cada uno es una piedra viva que el Señor está tallando, que está puliendo. Cuando una piedra está con la otra se roza, muchas veces bota chispas, ¿sí? Pero porque la piedra está ahí al lado de la otra, pero dice que somos piedras, cada uno, piedras, varias, que somos edificadas como casa espiritual, y dice casa, una sola casa, no son varias casas, no dice que son edificados como casas espirituales, o sea, como que cada uno aislado con el otro, no, dice que somos muchas piedras, pero estamos siendo edificados en una sola casa espiritual, no solamente nosotros, sino con todos los hermanos, que en otros lugares también se reúnen en el nombre del Señor, incluso muchos que ya murieron. Pero todos hacemos parte de una sola casa, muchas piedras. De hecho, la piedra está tallada, la piedra es pulida, la piedra tiene que recibir la forma apropiada para ponerla en el lugar que debe encajar. La piedra muchas veces choca con la otra y bota chispas, ¿sí? Entonces, eso hace parte del perfeccionamiento, de que el Señor nos está puliendo, de que nos está quitando cosas para que podamos encajar en el lugar que le corresponde. Pero eso nos habla que es una sola casa. Y es una sola casa, nos muestra que es que tenemos que estar juntos como piedras. O sea, no podemos aislarnos de la edificación del Señor, sino que la iglesia se reúne como piedras vivas para que pueda ser edificada en esa casa espiritual. ¿Sí me hago entender? O sea, siendo muchos, muchos miembros, muchas piedras, es una sola casa. Y eso nos lleva a pensar, pues, que debemos estar juntos, debemos estar reunidos, debemos tener comunión, tener cercanía, porque esa edificación hace que el Señor perfeccione, moldee para la edificación de su casa, es una sola casa, ¿sí? De hecho, en Efesios dice que hay un fundamento que han puesto los apóstoles y los profetas y que todo el edificio, un solo edificio, va siendo edificado para el Señor como una morada espiritual. Entonces es un solo edificio, aunque tiene muchos miembros. Es un solo pan, es un solo cuerpo el Señor, aunque lo partimos en muchas partes, ¿sí? Es uno solo. Entonces eso nos lleva a que es un solo cuerpo, tenemos que reunirnos, tenemos que vernos, tenemos que estar juntos. Tenemos que procurar compartir con los hermanos, porque eso hace parte del propósito del Señor. Miren lo que dice Hebreos. Este pasaje nos invita a eso. Hebreos en el capítulo 10. Verso 23. 10, verso 23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, o sea, nos invita a estar firmes, a perseverar, a no desmayar, a seguir ahí, en el Señor. Dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros. O sea, ¿cómo va a ser posible que yo acompañe a mi hermano o que yo esté con mi hermano o que apoye a mi hermano si no me reúno? ¿Sí? O sea, necesitamos reunirnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso el 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, todo el contexto habla de que hay que motivarnos e invitarnos a reunirnos. Esta palabra congregarnos en el griego tiene el significado de encontrarnos físicamente en un lugar y estar juntos. Es la misma palabra que se utiliza cuando dice que el Señor va a venir en las nubes y nos vamos a reunir con Él en las nubes. Es la misma. Y se refiere a que físicamente nos encontremos en un lugar, que físicamente estemos juntos. Y aquí dice, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, no sé si les ha pasado, uno viene a la reunión o va a visitar a un hermano y uno como que no quiere, o está desmotivado, o está cansado, o está desanimado. ¿Y qué hacen los hermanos? Animarlo al amor y a las buenas obras. Y uno dice, uy, Señor, gracias, porque yo no quería. Yo estaba desmotivado, yo no quería seguir, pero a través de mis hermanos he recibido como un aliento, como una fortaleza, como una fuerza para continuar. O muchas veces va con una necesidad y los hermanos pueden orar o incluso suplir para la necesidad o el Señor responde, ¿sí? Me acuerdo que una vez estábamos con un hermano charlando y la hermana en la carne de él escribió, tengo este problema con esta situación, por favor, oren, ella no es creyente. Y estábamos ahí reunidos y bueno, vamos a orar por esa situación y oramos. Y fue increíble, como a los 10 minutos escribió otra vez la hermana, ustedes oraron, el Señor ya se arregló la situación por esto, esto y esto. O sea, eso fue inmediato. Había una decisión que tenían que tomar y un problema con un cliente de un negocio de mucho dinero y el cliente no quería ceder. Y cuando ella escribió eso, oramos por el cliente, el Señor tocó el corazón y luego el cliente llamó a decir que cedía en lo que él no quería. O sea, una situación así, pero fue inmediatamente, ¿sabes? Fue, yo le dije, ¿en serio? Sí, está escribiéndome que ya se arregló la situación. Entonces uno dice, uy, Señor, gracias, porque nosotros no tenemos méritos, pero el Señor sí cuida de nosotros. El Señor está atento a las oraciones, dice que cuando hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él, ¿sí? El Señor cuida de su iglesia, por eso la llama asamblea, porque quiere que esté junta, que se reúna, la llama cuerpo, porque no hay miembros aislados del cuerpo, sino que el cuerpo está junto, lo llama familia, porque como familia hay un vínculo entre ellos, o sea, como iglesia es necesario que estemos juntos, que nos reunamos, que perseveremos, que nos ejercitemos, que leamos, que seamos enseñados, porque eso es parte de la iglesia. Y eso va a hacer que la iglesia madure, ¿sí? Hemos mencionado algunas reuniones, hay otras. Pero quiero que vayamos terminando leyendo en el Salmo 133, que es un salmo que ustedes seguramente han leído, el Salmo 133. Miren lo que dice este salmo. Salmo 133, voy a leerlo desde el verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo tiene muchos detalles, pero yo quiero solo resaltar algunos. Dice los hermanos juntos en armonía. Juntos habla de que estén físicamente en el mismo lugar. De hecho, en Hechos dice que ellos estaban juntos unánimes. Y a uno le parece como que eso es una redundancia, juntos unánimes. Pero juntos habla de que estemos físicamente en el mismo lugar. Unánimes habla de que tengamos el mismo sentir. Por ejemplo, si uno va al Senado de la República, ellos están juntos, están en el mismo lugar, pero no están unánimes, porque hay unos que tienen unos puntos de vista y otros están en contra, ¿sí? Entonces, cuando aquí dice los hermanos juntos en armonía, es que estemos juntos físicamente, pero en armonía es que haya un mismo sentir, que haya una misma parecer, que haya armonía entre los que están juntos en este lugar. Dice que cuando eso pasa, que los hermanos están juntos en armonía, Cuando eso pasa, entonces lo compara. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza. Ese óleo que es figura del Espíritu Santo, es el aceite con que ungieron a Aarón como sumo sacerdote cuando Moisés levantó el tabernáculo y Dios escogió a Aarón y a su descendencia para que fueran sacerdotes ahí en el tabernáculo. Entonces dice que cuando lo ungió, Moisés lavó sus vestiduras, le puso las vestiduras, dice que derramó aceite sobre su cabeza y el aceite comenzó a caer. Por eso aquí dice que es como el buen óleo, que es el aceite, sobre la cabeza. Pero no cualquier cabeza, dice, el cual desciende sobre la barba, porque en el Antiguo Testamento dice que el hombre no debía cortarse la barba, sino que la debía crecer. Pues por eso dice que el aceite baja por la cabeza, por las barbas, porque tenía la barba larga. La barba de Aarón, o sea, no es la cabeza cualquiera, es la cabeza de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, o sea que empieza por la cabeza de Aarón, baja por las barbas y va hasta lo último. Y eso nos está hablando de que este Aarón, que es el sacerdote que el Señor había establecido en el Antiguo Testamento, que a hoy en día tenemos un sacerdote superior, que es nuestro Señor Jesús, y dice que viene el aceite de la cabeza, o sea, el aceite viene de parte de él y comienza a bajar hasta lo último, hasta la última parte. O sea, es como el Espíritu Santo que ha descendido y que el Señor estaba mandando y que comienza por la cabeza, que es el Señor Jesús con su Espíritu, pero que va a ir derramándose, derramándose hasta que todos tengamos su Espíritu Santo. O sea, es ese óleo que el Señor nos está ungiendo, que comienza por la cabeza, pero que finalmente nos incluye a todos. Dice que cuando los hermanos juntos están en armonía, es como ese óleo que refresca y que viene a todos. Lo compara de esa manera, como el Espíritu Santo descendiendo en medio de la iglesia. Pero también lo compara como el rocío de Hermón. Yo estuve mirando, y Hermón es un monte que queda en Israel. Es un monte muy alto, como de 2.400 metros más o menos. 2.800, 2.400, no recuerdo en ese momento. Pero es muy alto, que normalmente está lleno de nieve en la parte de arriba. Solo de julio a septiembre, que es verano, se descubre, pero ahí está lleno de nieve. Y en ese monte, como es tan alto, pues recibe mucha lluvia. Y desde ese monte se forma el río Jordán, y de ahí nace el río Jordán, ¿sí? Pero asimismo, como recibe tanta lluvia y tanto viento, pues el viento que atrae ese monte viene y refresca a los demás montes que están a su alrededor. Por eso aquí dice que estar juntos en armonía es como ese rocío que proviene del monte Hermón. O sea, imagínense ese calor en Israel, en medio del desierto. Pero del monte Hermón, que es bien alto, por ahí vienen los vientos fríos, y ese viento viene y refresca en medio del desierto. Entonces así es cuando uno está con los hermanos y se reúne y está juntos en armonía. Uno dice, uy, Señor, aquí yo sentí como un refresco. Uno va al campamento y como que se renueva, como que algo diferente, como que el Señor lo fortalece. O uno viene a la reunión y como que el Señor opera ahí. Porque dice que cuando están los hermanos juntos en armonía, es como el rocío del monte Hermón. Dice que desciende sobre los montes porque allí envía bendición y vida eterna. O sea, el Señor ahí trae como ese refresco, como esa, como vida, como renuevo, ¿sí? Por eso lo compara de esa manera. Y meditando en esto, el Señor me llevaba a Hechos. Comparémoslo con Hechos. En el capítulo 2. Y terminamos con este pasaje. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Miren que es el mismo orden que aparece en el Salmo 133. El Salmo 133 comienza diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, físicamente en un lugar, pero armonía en medio de ellos. ¿Qué dice aquí Hechos 2:1? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No es una redundancia. Juntos estamos en el mismo lugar. Unánimes, tenemos el mismo sentir, el mismo espíritu. Hay una unidad en lo que sentimos y lo que percibimos, como el Salmo 133. ¿Y qué dice el Salmo 133? Es como el buen óleo que desciende por las barbas. Mira lo que pasa acá. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, lo que el Señor había comenzado a hacer con sus discípulos por la cabeza, porque dice que el aceite es por la cabeza y que luego desciende por las barbas y va hasta los vestidos. lo que el Señor comenzó a hacer, que Él es la cabeza, y cuando Él les dijo, yo me voy, pero va a venir el Espíritu Santo, o sea, el Señor ya había comenzado esa obra, y cuando el Señor asciende, y luego que envía su Espíritu, que desciende, es como el buen óleo que comenzó a descender sobre ellos. ¿Sí? El Señor me lleva como a compararlo con esto. En el Salmo 133, hermanos juntos en armonía, el óleo descendiendo hasta lo último de las vestiduras, eso nos muestra que absolutamente todo su cuerpo estaba lleno del aceite. Y aquí mismo pasa, el Espíritu Santo viniendo sobre la iglesia y todos los miembros llenos del Espíritu Santo o recibiendo el Espíritu Santo, porque son los hijos del Señor que han creído en Él. ¿Y qué dice la Biblia? Que somos una casa espiritual donde habita su Espíritu en nosotros. ¿O qué dice en Corintios? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces mire qué pasa, los hermanos juntos, reunidos, en armonía, en el mismo sentir, juntos, unánimes. Ahí es donde el Señor comienza a moverse, ¿sí? Es donde el Señor comienza a actuar en medio de la iglesia. Lo normal es que nos reunamos, es que estemos juntos, es que compartamos juntos, es que nos cuidemos, que oremos unos por otros, que leamos la palabra, que seamos enseñados por la palabra, que partamos el pan. Eso hace parte de la iglesia, que al reunirnos hagamos eso. Por eso el llamado es a que lo practiquemos, a que podamos reunirnos, a que podamos ser responsables con las reuniones, a que podamos valorar las reuniones, porque a veces decimos, hay otra reunión más, pero... Conozco unos hermanos de Perú, son solo dos hermanos, y ellos decían, ustedes aquí se pueden reunir, ustedes son 10, 15, 20, nosotros somos dos en Lima, y no conocemos a más hermanos, y nos toca ver por internet lo que ustedes pueden vivir en la práctica, ¿sí? Entonces el Señor, cuando yo escuché el testimonio de esos hermanos en un campamento hace como 3 años, yo decía, uy, nosotros tenemos mucho más que esos hermanos, somos más, podemos reunirnos, podemos orar, compartir, y muchas veces no valoramos eso. Conozco hermanos que viajan mucho tiempo para ir a una reunión, 4 o 5 horas caminando porque viven en fincas y así. Están en la reunión y otra vez a devolverse, 4 o 5 horas. Y los hermanos valoran ese tiempo, esa reunión, porque ahí está el Señor en medio de ellos moviéndose. ¿Sí? Nosotros no vivimos en una ciudad muy grande y las distancias no son tan largas. Que el Señor nos ayude a ser responsables con eso, porque la iglesia se reúne, es normal que la iglesia se reúne y que valoremos las reuniones. Y que las diferentes clases de reuniones comencemos a practicarlas, porque es normal en medio de la iglesia. ¿Sí? Que seamos responsables con eso.